Nacional presenta Alejandro Katz, el zorro y el erizo.
Si hacemos abstracción de la meteorología, que en la ciudad de Buenos Aires al menos está verdaderamente insoportable, con una garúa londinense, un fresco, nada, una, en fin, ese clima que uno prefiere evitar, pero que no puede. Empezamos una nueva semana en el Zorro y el Erizo. Terminamos un mes hoy, termina julio, hoy es 31 de julio, y como todos los días de lunes a viernes, a las 21 estamos aquí con una nueva emisión que hacemos con Mariano Schuster. Mariano, buenas noches.
Buenas noches, Ari, ¿cómo estás?
Bien, muy bien.
Garúa finito, ¿no?
Garúa finito, ese es el deseo maledicente que uno entiende. Buenas noches, Lucía.
¿Cómo están? ¿Bien?
Bien, muy bien.
Bueno, salvo que es lunes, terminaron las vacaciones y con este clima la ciudad es un desierto.
Eso es cierto.
Si lo contraponemos a la semana pasada, hoy era desolador caminar por las calles.
Bueno, desolador o era recuperar las calles que habían sido capturadas por ejércitos de niños y sus padres estos últimos días. Como todos los días, hacemos este programa con Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, con Adrián Viña e Irene Rust en la producción, y hoy con Jessica Duarte en la operación técnica. Muchas gracias, muy buenas noches a todos, y buenas noches a nuestra audiencia, un poco por todo el país y con internet también más allá. Un libro clásico del seguramente el decano de la historia argentina, llevaba por título una frase que se volvió casi un programa intelectual: un desierto para la nación argentina. Perdón, una nación para el desierto argentino. Una nación para el desierto argentino. Un libro de Tulio Alperingongi, que hizo época en la historia argentina y que encontró un contrapunto muchos años después en quien por entonces era un relativamente joven investigador, crítico y teórico de la literatura, y que invirtió el juego y le contestó a Tulio Alperingongi haciendo una obra que era un desierto para la nación argentina. Es decir, en lugar de pensar en el modo en el que la nación se extendía sobre el territorio, pensó el modo en el que el territorio creó un espacio simbólico que fue siendo poblado por discursos. Los discursos de los viajeros, de los naturalistas, quiero decir, de Darwin, para no ir mucho más lejos, a los grandes narradores, Saero Aira, y ese libro de Fermín Rodríguez marcó una época en la crítica literaria argentina. Fermín Rodríguez, por supuesto, siguió trabajando y no se limitó a ese tema, pero el modo en el que pensó la relación entre ficción y territorio, entre espacio simbólico y espacio literario, entre espacio político y espacio literario, fue y sigue siendo sumamente original. Y esa es una de las razones, hay otras que iremos desgranando más adelante, es una de las razones por las que queríamos invitarlo a esta conversación en El Zorro y el Erizo. De modo que le agradecemos mucho su presencia, lo saludamos, muy buenas noches, Fermín, bienvenido. Y agradecemos doblemente porque llegar al estudio de Radio Nacional en esta noche es también un gesto de generosidad.
Una proeza. Bueno, porque tiene su encanto los centros vacíos, ¿no?
Los centros vacíos tienen su encanto. Tenemos una forma de empezar esta conversación, ¿no?
Desiertos, desérticos.
Fermín es crítico literario e investigador del CONICET, es egresado de la carrera de Letras de la Universidad de Buenos Aires y tiene un doctorado en literatura comparada en la Universidad de Princeton. coeditor y traductor junto con Gabriel Giorgi de ensayos sobre biopolítica, excesos de vida, es colaborador de distintos medios, ha diversificado sus intereses de un modo a la vez sorprendente pero también muy consistente, y yo empezaría retomando un poco los temas de aquel libro que, si no me equivoco, es del 2010, ¿no?
2010.
Del 2010, 2010. Publicado por Eterna Cadencia, uh-huh. y que se convirtió en una referencia en los estudios de crítica literaria, pero no solo de crítica literaria, de ese espacio de crítica cultural un poco impreciso, pero en el que la historia, la política y la literatura arman un territorio de discursos sobre la nación, sobre la identidad, sobre la patria, ¿sobre qué?
Sí, primero, gracias por las hipérboles que para nada lo merecen, ni el libro, y menos yo, digamos. Pero sí, efectivamente hay algo en el una curiosidad que tuve cuando el libro empieza a circular y empiezo a recibir lecturas, sobre todo de esos lectores que yo los llamo los amigos del libro, ¿no? Digo, los lectores que no conozco y que va recogiendo el libro, digamos, en su circulación imprevista y inanticipable en un punto para mí, justamente es que fue leído afuera, digamos, de ese círculo de seguridad que para mí, bueno, es no sé, cierta generación, ciertos libros, ciertas lecturas alrededor de una generación formada en relación con cierta teoría, ¿no? De golpe empecé a recibir lecturas de otros discursos, de otros ámbitos, de otras disciplinas.
De la historia, de la política.
Exacto, de sociales. Las primeras lecturas que tuve así de este lector desconocido, ¿no? De lectores no expertos, ¿no? No especializados, digo, en estudios literarios, lo cual, bueno, de algún modo justificó el trabajo que hice con el libro, que fue primero una tesis que después me dediqué alegremente a destruir y a reescribir, justamente para
convertir en un ensayo.
Convertirlo en algo así, ¿no? De un tipo de escritura que no estaba pensando exactamente en un lector académico, ¿no? Exacto. Sino este lector que bueno, se me presenta.
Bueno, y lo consiguió, lo conseguiste, quiero decir, efectivamente salió del campo estrictamente de la teoría o de la crítica literaria y empezó a generar cosas muy extrañas, ¿no?
Sinceramente, no desconozco un poco esa, más allá de las conversaciones que aparecieron alrededor del libro, no tengo del todo la medida de esa circulación, quizás por fobia, me cuesta mucho hablar de algo que terminé de escribir, ¿no? Quiero como pasar a otra cosa, a ciudades de más de 12 millones de habitantes, digamos, ¿no? Quizás hay algo ahí de algo cerrado, que supongo que cualquiera que escribe está en esa relación con lo escrito, ¿no? Es algo que quedó en el pasado y que para el lector está en el presente de la lectura, ¿no? Y a mí me conecta con algo que, bueno, en algún punto, no es que cerré, digamos, ¿no? Pero del cual también en algún punto me volví lector, ¿no? Tengo cierta distancia que da el tiempo respecto a eso que escribí, ¿no? También todavía me da curiosidad o no reconozco zonas, ¿no? O no me acuerdo, simplemente, ¿no?
Sí, claro.
De cosas que escribí, como supongo que debe pasar a los escritores en serio, ¿no?
Bueno, ahora, Fermín, ¿vos crees que esa recepción de diversos mundos con respecto al libro, no solamente del mundo de la crítica literaria o de los estudios culturales, tiene que ver con este trabajo en relación al desierto y al vacío, con estas ideas, digamos, ideas básicas de la construcción de la Argentina, gobernar es poblar, nuestros problemas fundamentales tienen que ver con la extensión territorial? ¿Cómo se desarrolla eso en la ficción argentina? ¿Cómo operan esas ideas en la construcción de la nación y en la construcción de la literatura de la nación?
Sí, quizás retomando un poco el juego con el libro de Alperinón, y que para nada intenta hacer un contrapunto o un debate, al contrario, ¿no?
Una continuación.
Me alojo ahí, digamos, sí. ¿No? En un libro que está en mi formación de lector, digamos, ¿no? Sí, tal vez que mi llegada primero fue desde la literatura, ¿no? Y desde la literatura del siglo XX, ¿no? Que en el libro aparece lateralizada, pero en realidad yo llegué al siglo XIX, digamos, como lector
para atrás,
¿no? Claro. Exacto, ¿no? Lo que me habilita de algún modo de cierta lectura del siglo XX es la reescritura de ese corpus territorial, digamos, que aparece sobre finales del 80, ¿no? En escritores contemporáneos, se puede decir, como Saer, como Aira, ¿no? De algún modo hay una o críticos contemporáneos como Josefina Lumbre, ¿no? El libro de Josefina Lumbre era muy contemporáneo de esos años donde yo me formé más o menos como lector de este de mi objeto,
digamos. Evidentemente, ¿no? Lo de Lumbre está ahí en el fondo.
Sí, nunca tuve clases con ellas, en realidad fue la leí, empecé después, nunca fui alumno, estudiante de ella, ¿no? Pero sí, sí, hay algo ahí entre otros profesores, digamos, ¿no? O entre otros discursos que circulaban por por los lugares por donde me formé, ¿no? Así que, pero en todo caso, hay que reivindico cierta heurística, uno podría reconocer en la literatura, ¿no? La literatura como modo de saber, ¿no? O como un nivel de la realidad en el cual se pueden pensar ciertas cosas, ¿no? En tensión o en correspondencia con lo que otros discursos resuelven, como el de la historia, las ciencias sociales, etcétera, resuelven de otra manera, ¿no? En ese sentido me pareció que en primer lugar la literatura, pero tampoco en el siglo XIX puede hablarse estrictamente de literatura tal como leemos hoy, ¿no? También me encontré con un discurso muy heterogéneo, muy misceláneo, ¿no? Donde los límites entre lo que era un discurso científico o histórico o un ensayo o una narración, ¿no? No estaban del todo consolidados, ¿no? También, digamos, la falta de límites territoriales estaba en correspondencia con la falta, digamos, de límites entre discursos que yo encontraba juxtapuestos, circulando, ¿no? Cruzándose en múltiples puntos.
Como,
¿no?
Si en la construcción de la nación también se fuera construyendo los modos literarios, digamos, el ensayo diferenciándose de la ficción, digo, hay un momento en el que todo eso parece confluir.
Totalmente, totalmente. De algún modo, bueno, hay otra vez, hay cierta periodización del Perignon, ¿no? Que es el 80, digamos, donde se ponen ciertos límites que también están trabajando en lo que podríamos decir la constitución de la literatura moderna, ¿no? Pero hasta el 80 hay otra cosa, ¿no? Hay otra cosa, un sistema muy contaminado, ¿no? Un contrapunto, una distribución de lo que es ficción y lo que es crónica, ¿no? Muy inestable, muy borroso, ¿no? Y me gustaba jugar con eso.
Esa inestabilidad es una inestabilidad propiamente argentina, vinculada con la volatilidad de la constitución del Estado, de la nación, etcétera, es una inestabilidad de los géneros en la época, es una inestabilidad más extendida. Esa inestabilidad también se encuentra en México o en Chile o en Brasil, o es específicamente nuestra.
No, yo no diría que es específicamente argentina. Habría una inflexión rioplatense, ¿no? Pero es algo que uno puede encontrar en ciertas narrativas del progreso, uno podría llamarles, ¿no? O narrativas, ciertas retóricas civilizatorias, digamos, ¿no? Que simultáneamente la expansión capitalista, digamos, y la literatura fue parte de este proceso. No simplemente lo narró y lo comentó de afuera, sino que participó activamente de esta construcción, ¿no? Que donde la representación, digamos, de territorio fuera de la metrópoli, ¿no? Era algo más que un simple trabajo de ficción, ¿no? Había algo ahí de performativo de construir lo que esa literatura decía, ¿no? En ese sentido, lo encuentro circulando por el siglo XIX, no tal vez en los géneros más establecidos del siglo XIX, como la novela, ¿no?
Claro.
Pero sí, por ejemplo, los relatos de viaje, ¿no? O los relatos científicos, ¿no? En los diarios de Humboldt o de Darwin, uno encuentra, de algún modo, ¿no? Una
una heterogeneidad y cruces discursivos, ¿no? Que hoy uno puede encontrar en la literatura, de algún modo, ¿no?
Claro.
Que van a parar a la literatura. O tal vez es la distancia la que nos permite leer esas hipótesis científicas de los sabios naturalistas, como se decía en el siglo XIX, ¿no? Como en la lógica de la ficción, ¿no?
En alguna entrevista vos recuperás la idea de Kafka de la literatura como un reloj que adelanta. Ahora a la vez hablás de la literatura del siglo XX como tu transporte hacia la del XIX. Quiero decir, la literatura como llevando del presente al pasado, pero también en ese pasado anticipando las inestabilidades del presente.
Completamente, ¿no? Quizás por limitaciones de lector o de escritor, la producción de una periodización, digamos, ¿no? Es parte del problema. Cómo cortar, ¿no? Cómo organizar un corpus, ¿no? Cómo establecer límites, sin caer en los facilismos de por décadas,
sí,
o
claro.
¿No? ¿Cómo montar, digamos, una producción temporal a la hora de cortar cierta historia de en este caso las representaciones de lo desierto? Efectivamente la historia literaria no es lineal, ¿no? Es el presente el que nos permite reconstruirla, ¿no? O es el presente el que permite tocar un punto del pasado sin necesidad de viajar al tiempo para cambiar un poco el presente, ¿no? Es esa paradoja.
Bueno, es un poco el Borges de Kafka y sus profesores, ¿no?
Borges es algo así como que, bueno, con la crítica no necesita viajar al pasado para cambiar el presente, simplemente con cambiar el equilibrio de lectura del
exacto,
pasado, por ejemplo,
exacto.
¿No? En ese sentido, sí, la ficción contemporánea me permitió este juego, digamos, de no cronológico, ¿no? Que va saltando del siglo XIX al siglo XX para armar otro tipo de recorrido, ¿no? En ese sentido, lo espacial también me sirvió para, digamos, no resolver del todo la cuestión temporal, tal vez, ¿no? Pero la espacial me permitía...
¿Qué es el espacio en el siglo, el espacio nacional en el siglo XIX y qué es en el siglo XX? ¿Qué es el espacio nacional en Saer en oposición a los autores clásicos del XIX?
Me parece que, al menos en los textos de Saer, como, no sé, pienso en Las Nubes, por ejemplo, que es justamente una caravana de algo así como una caravana de locos que viajan de Santa Fe a Buenos Aires en un momento anterior a la fundación de la nación, ¿no? Es un libro del siglo XX, pero que está situado estratégicamente, me parece, ¿no? En el momento donde los límites, ¿no? No solo los límites territoriales, sino entre razón y locura, ¿no? Entre adentro y afuera, entre lo que es percepción y lo que es imaginación, no están del todo establecidos. Me parece que la ficción de Saer o de Aira, escritores muy diferentes, se alimentan, sin embargo, ¿no? De ciertos ciertos vectores de fuerza, ¿no? No del todo fijados, ¿no? Que me parece que distinguen en todo caso la literatura de otros discursos, ¿no? Me parece que hay algo ahí, una captura de cierta fuerza suelta, cierta nomadismo, digamos, del siglo XIX, que entra en clave de ficción ya en el siglo XX para construir novelas como El vestido rosa de César Aira, ¿no? O Las nubes, repito, de Saer, ¿no? Hay una operación ahí, me parece, muy anacrónica en algún punto, de escritores muy modernos, ¿no? Que toman del pasado así como una potencia no realizada de nomadismo que, por supuesto, la constitución de la nación terminó, digamos, anulando o fijando, ¿no? En ese sentido, la literatura del presente excava y recoge potencias no realizadas, digamos, ¿no? En los discursos políticos que vinieron después, ¿no? O se definen del siglo XIX, a cerrar de algún modo esta historia.
Pueden leer lo que no fue o lo que podría haber sido también.
Bueno, sí, es un juego, ¿no? ¿Cuál será la historia, ¿no? La historia de lo que podría haber sido, ¿no? O si hay una historia de lo que podría haber sido. Me parece que ahí la literatura tiene un, no sé si un plus, ¿no? Pero tiene un modo de hacer las cosas que otros discursos, ¿no?
Claro.
Que trabajan con conceptos, tal vez, no pueden o no se permiten, digamos, ¿no?
Claro, para la historia hacer la historia de lo que pudo haber sido es situarse en el terreno de lo contrafáctico. Claro. Para la literatura no, es situarse en el terreno de un verosímil diferente.
Completamente, ¿no? Un poco la idea del desierto es básicamente no tanto un lugar vacío, sino vaciado, ¿no? Por un lado, y al mismo tiempo poblado de posibilidades, ¿no? Poblado de potencialidades, ¿no? Que es lo que me interesaba mantener como contrapunto, ¿no? Ahí hay una operación de aplastamiento, de vaciamiento, pero también hay una liberación, digamos, de potencias desconocidas, ¿no? Que ya están trabajando en el siglo XIX.
Y en el XX puede que no estuvieran ya ligadas determinada, digamos, de manera determinante a un proyecto político, digo, porque cuando uno piensa en el XIX, piensa en Mansilla, Excursión a los Indios Franqueses, pensás directamente en proyectos políticos, en escritores que están un poco al servicio de algo. En el XX la operación es diferente, digamos.
Exacto, ¿no? Al mismo tiempo es esa figura de...
Está en servicio de proyectos literarios en el XX.
Bueno,
juego de palabras.
Sí, es cierto que digamos, más allá de la posición política de un escritor en el siglo XX, ¿no? Hay cierta lógica, que podemos decir, de independencia de la literatura, que más allá de las posiciones políticas explícitas, sí, de un escritor, ¿no? Sus obras, digamos,
autonomizadas,
tiene claro, cierta distancia respecto de otros discursos, ¿no? Borges sería acima de esto, de algún modo, ¿no? De este proceso de separación, digamos, de la literatura respecto a otros discursos, ¿no? De todos modos, esa figura de los escritores encabalgados, literal, conceptualmente, pero literalmente también, ¿no? Entre varios discursos, entre la política, la ciencia, la narración, la historia, ¿no? Siempre me apasionó, ¿no? Esa especie de figura, ¿no? Muy heterogénea de una literatura no autónoma, ¿no? No autónoma.
Pero que se autonomiza de ese modo también, ¿o no?
Uno podría decir que, bueno, en el siglo XIX, aparece ya la figura de la autonomía forzada, ¿no? O ciertas distancias que la literatura, primero, produce respecto de España, ¿no? En la literatura española, ahí hay una independencia, digamos, a partir de 1830 en las letras, ¿no? Que se busca en las letras respecto de la literatura de la metrópoli, digamos, ¿no? Y si uno avanza un poquito, en el siglo, estas condiciones de autonomía, uno puede decir forzada, ¿no? La de Mansilla, exiliado en la frontera Ranquel, ¿no? Cuando aspiraba a un cargo de ministro de guerra, ¿no? O de Hernández, ¿no? Escribiendo en el exilio, en el cuarto de hotel de la Plaza de Mayo, ¿no? Martín Fierro, digo, ciertas condiciones, digamos, de autonomía, Sarmiento escribiendo en Chile, ¿no? Cierta distancia respecto de la política, donde, lo dice Ricardo Piglia esto, ¿no? Donde la gran literatura argentina del siglo XIX se escribe a distancia, digamos, forzada de los escritores respecto del poder, ¿no?
Claro.
Son estas circunstancias del exilio las que permiten que las grandes obras del siglo XIX se escriban.
Aun cuando, ¿no?, la aspiración de ellos hubiera sido otra, digamos.
Completamente, ¿no? Hay un texto muy lindo de Pila que trabaja justamente, que también lo termina como escritor, ¿no? En el momento que escribe desde el escritorio de Rosas, ¿no? Ahí termina la carrera de Sarmiento como escritor, para empezar ya que escribe discursos políticos, digamos, ¿no? La distancia del poder lo anula como escritor. Claro. ¿No?
Hay un historiador francés, un medievalista, Pierre Chanou, que era un gran demógrafo también, que estudió en un libro muy bonito, estudió la aparición de la sensación de una Europa llena en la Edad Media, la percepción de las metrópolis europeas respecto de que ya no había lugar en Europa, que Europa estaba sobrepoblado, y ponía un poco esto en relación con ese sentimiento en otros distintos momentos de la historia. Por supuesto, la segunda mitad del siglo XX fue un momento en el que también apareció la idea de un mundo lleno. Y en Argentina estamos siempre construyendo la idea de un mundo vacío, ¿no? Quiero decir, el desierto como esto que hay que llenar de sentido, que hay que llenar de instituciones, de Estado o de propietarios o de lo que fuere. Pero a la vez ese vacío es un vacío de significación al que vos tratás de darle su forma, ¿no?
Claro, el vacío es algo, digamos.
El vacío es algo.
No le falta nada, claro. Paradójicamente.
Eso.
¿No? Lo que me parece que se oponen ahí, o hay una tensión ahí, entre dos modos de ocupación de un territorio, ¿no? Me parece que justamente previo o en tensión con este modelo, digamos, de la propiedad, ¿no? De un lugar vacío en el sentido que el capitalismo todavía no lo incluyó dentro de sus procesos, digamos, ¿no? Lo que es otro tipo de distribución de cuerpos, velocidades, ¿no? Que no se constituyen en torno al límite, ¿no? Es la ocupación de un espacio, ¿no? Es la ocupación de un espacio no en relación con límite, ¿no? Sino en relación con dispersión en la extensión, digamos, ¿no?
Estamos conversando con Fermín Rodríguez, crítico literario, investigador del CONICET, autor de un libro ya clásico, Un desierto para la nación, la escritura del vacío. Vamos a ir al informativo de Nacional con Silvina Valeta y Darío Burstin, y regresamos con esto de la ocupación de los cuerpos y las velocidades y los regímenes particulares del desierto argentino. No se vayan.
Nacional informa.
Es la hora 21:30 en todo el país.
Confirman el crecimiento de varios sectores industriales en 2017.
En diálogo con Radio Nacional, así lo decía Martín Echegoyen, secretario de Industria.
Mira, nosotros esperamos que sí. Claramente, los datos del INDEC muestran que 11 de los 12 sectores que analiza tuvieron crecimiento. El sector textil es el sector que no ha crecido.
El único que no.
Es el único que no. Probablemente también, aunque no está medido en el INDEC, este calzado, hay que ver los datos más micro, claramente son los sectores que están más complicados, pero aún en estos sectores, si ves el dato de INDEC, ya también se empieza a notar una fuerte reducción en los niveles de caída de la producción. Así que esperamos que en el próximo mes o en el mes de septiembre, agosto o septiembre, empecemos a ver alguna recuperación también en estos sectores.
El procurador de Jujuy recomendará el arresto domiciliario para Milagro Sala.
Sergio Lelo Sánchez, titular del Ministerio Público de Acusación de Jujuy, hará esa recomendación tras la cautelar que envió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de la dirigente social.
Sin embargo, admitió el carácter vinculante de la resolución de ese organismo de la OEA y dijo, el procurador jujeño, que la CID es un órgano político que no tuvo en cuenta el carácter de manipuladora de la señora Sala.
Tránsito.
Recordemos que está cortado hasta las 23 la línea D de Dorotea y E de Ernesto en los subtes y el premetro. Por otra parte, mañana se prevé un corte en la línea C de 5 de la mañana a 7 de la mañana. Por otra parte, Cantilo, con una velocidad promedio de 70 kilómetros por hora hacia General Paz. Ernesto Arriaga, Nacional, la red de todos.
Datos del tiempo.
Cielo nublado con llovizna en Buenos Aires, la temperatura actual 12 grados 3 décimos, humedad 97%.
En tanto, en Bahía Blanca, 7 grados la temperatura, el cielo está nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Acá me vas a escuchar, este es mi lugar.
Nacional, 80 años.
Soy nacional.
Hacemos radio.
Soy nacional.
Hacemos historia.
WhatsApp Nacional 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
Espacio cedido a Frente Socialista y Popular, Provincia de Buenos Aires.
Crecí en un país con esperanza, que enfrentó la dictadura y logró la democracia. Luchamos contra el neoliberalismo de los 90. Desde el 2001 no aceptamos el posibilismo, ni su hipocresía, ni su corrupción.
Viví mejor, vota distinto. En Provincia de Buenos Aires, Víctor de Genaro, Lidia Braceras, precandidatos a senadores nacionales, Frente Socialista y Popular, lista 502A.
Somos la radio que te escucha, porque hacemos cosas únicas.
Y desde Radio Nacional Comodoro Rivadavia compartimos
el campamento litoral y por supuesto que en esta semana también vamos
de este maravilloso río que nos llena de orgullo a los entrerrianos y a los paranaenses.
Paisaje sonoro nacional, todas las semanas una provincia distinta.
Arranca la 43ª fiesta nacional del lúpulo en el Bolsón,
de lunes a viernes a la 1 de la madrugada.
Los invito a compartir voces y sonidos de nuestra América profunda.
Nacional 80 años. Hacemos radio, hacemos historia.
Espacio cedido a Un País, Provincia de Buenos Aires. Un país se construye cuidando a sus mayores. Queremos que con la plata que ya está en la ANSES, los jubilados tengan de una vez por todas el 82% móvil. También proponemos que la ganancia del fondo de la ANSES sea un pago más y no sea usado para negocios con acciones. Y que por ley, los jubilados con enfermedades crónicas reciban los medicamentos siempre de manera gratuita. Un país se construye con un equipo con capacidad y propuestas concretas. Sergio Massa, Margarita Stolbizer, precandidata a senadores de la Nación por la provincia de Buenos Aires. Lista 501. Un país.
Nacional, en la muestra más importante de ciencia, arte, cultura y tecnología.
Tecnópolis 2017.
Villa Martelli.
¿Hacemos radio juntos?
Hola, estamos acá en la radio.
Hola, acá estamos
en un planeta con tres soles.
Todos los días, haz radio con nosotros y conoce nuestra muestra sonora interactiva. Te esperamos en General Paz y Constituyentes.
Tecnópolis 2017.
Nacional, hacemos radio. Hacemos historia.
Espacio cedido a Cambiemos Buenos Aires.
Hola, soy Nicolás.
Soy Paula.
Y yo soy Esteban. Queremos sumar nuestras ganas a este equipo que es imparable. Queremos sumar nuestra voz a la esperanza de todos los que queremos vivir mejor.
Porque juntos es posible.
Esteban Bullrich, precandidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires. Cambiemos Buenos Aires, cambiando juntos. Lista 508.
Ahora, Nacional.
En todo el país.
9 de la noche, 35 minutos.
Nos escuchás también en General Urquiza
por FM 93.1.
Espacio cedido a Frente Justicialista a cumplir. Dijo voy a cambiar la historia de los DNI y cumplió. Dijo voy a ocuparme de los trenes y cumplió. Dijo vas a poder sacar el pasaporte en 2 horas y cumplió. Randazzo va a cumplir porque cumplió. Cumplir, el valor de una palabra. Lista 509, Frente Justicialista, cumplir letra R, precandidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Florencio Randazzo.
Radio Nacional suma otra plataforma para llegar a más oyentes. Si tenés DirecTV,
búscanos en el canal 974.
La radio también en tu tele. Escuchá Radio Nacional en el canal 974 de DirecTV.
Espacio cedido a Cambiemos Buenos Aires.
Soy Graciela Ocaña. ¿Cómo no sentir esperanza si juntos estamos haciendo lo que no se hizo en 25 años?
Por eso es importante que nuestro equipo crezca, sumando a Graciela, que lucha honestamente desde hace años para que nuestros abuelos sean los primeros en ser cuidados y atendidos. Y a Toti, que viene a sumar su sensibilidad y su pasión por hacer, para que cada vez más personas salgan adelante con un trabajo digno.
En equipo, lo estamos haciendo posible.
Graciela Ocaña, Toti Flores, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Cambiemos Buenos Aires, cambiando juntos. Lista 508.
Hola, soy Osvaldo Bazán y todas las tardes te invito a tomar mates, dulces y amargos, o como quieras. Pero eso sí, entre las 3 y las 5. Acá, en Radio Nacional, la radio de todos.
Espacio cedido al Frente de Izquierda, Provincia de Buenos Aires.
Basta de despidos. Proponemos reducir la jornada laboral y repartir las horas de trabajo sin afectar el salario, para que todos tengamos trabajo. Para fortalecer tu lucha, necesitamos más Frente de Izquierda en el Congreso.
En Provincia de Buenos Aires, Nicolás del Caño, diputado nacional. Frente de Izquierda, lista 510.
A la 1 de la tarde, escuchá Plato Fuerte. Todo lo que pasó y lo que está pasando con la mejor música. Yo, María Laura Santillán, y un gran equipo, los esperamos en Nacional, la radio de todos.
Espacio cedido a Izquierda y Frente por el Socialismo.
Macri gobierna para los ricos. Nosotros tenemos un plan B. Que paguen los empresarios y que ganemos los trabajadores, las mujeres y la juventud.
En Provincia de Buenos Aires, vota Manuela Castañeira, Guillermo Pacarnini, diputados nacionales. Izquierda y Frente por el Socialismo. Lista 504, Unidad de la Izquierda.
Escuchá cada región del país en un solo lugar. Descarga la app de Nacional. Disponible para iPhone y Android.
Estás escuchando El Zorro y el Erizo.
Estás escuchando Nacional.
Bueno, Luciano Berio, en una versión un poco extraña de Luciano Berio, nos traía de nuevo la conversación con Fermín Rodríguez. Yo quería que él avanzara un poquito en una idea que estaba empezando a desarrollar cuando nos fuimos al corte. Al corte, dije, cuando vino el informativo, ¿no? Eso
está bien.
Hablar con frases hechas, frases hechas de los medios. Cuando no fuimos a ningún lado. Fue el momento del informativo. Pero estabas hablando, Fermín, de diferentes velocidades y de una ocupación del tiempo sin espacio.
Sí, en algún punto, otra vez, ¿no? Quizás leyendo desde los procedimientos o los mecanismos de la ficción, ¿no? Que no están solamente en la literatura. Me parecía, ¿no?, que había cierto conflicto entre, digamos, descripciones de posiciones fijas y fronteras y asentamientos, ¿no?, en tensión con ciertas cosas que pasan, ¿no? Lo que uno encuentra en esos textos es que ahí donde aparentemente hay un desierto pasan cosas todo el tiempo, ¿no? Cosas que no se pueden fijar, digamos, en una forma completa o determinada o acabada, ¿no? Formas que están en metamorfosis, en mutación, en velocidad, ahora, en fuga, ¿no?
Te interrumpo para hacerte una pregunta. ¿No? ¿Cada territorio crea las metáforas asociadas con lo que ese territorio es? Quiero decir, un desierto no tiene formas determinadas porque una duna no tiene formas determinadas. Un valle, una montaña, tienen formas mucho más precisas que un desierto, pero entonces la imaginación literaria que tenemos es una imaginación empática con lo que el territorio nos permite.
Yo diría que al desierto hay que hacerlo, ¿no? Digo, hay que construirlo de algún modo.
Como desierto.
Con modos de percepción que están en el lenguaje, digamos, que están en las palabras, ¿no? Con recortes, con jerarquías, con planos, ¿no? Es decir, hay toda una artificialidad, digamos, y de distancias, okay, y juego de distancias en la construcción de cualquier paisaje.
Entonces, el Malone es adecuado para construir un desierto del modo en el que un regimiento de infantería no sería una
figura
amorfa.
Ahí hay dos organizaciones posibles de cuerpo, ¿no?
Claro.
La línea del ejército versus esa distribución de puntos, claro, en el espacio.
O la centuria romana con su orden rígido, impecable, etcétera, contra la desorganización molecular.
Exacto, ¿no? Y la imposibilidad de fijar o de disciplinar esos movimientos nómades, ¿no? Que están en pueblos que habitan la llanura, que están en los cuerpos de la llanura, cuerpos humanos, cuerpos no humanos, ¿no? Elementos que pueblan la llanura, ¿no? Hay una descripción bellísima de una polvareda de Mansilla, por ejemplo, ¿no? La imposibilidad de podría ser una descripción de Flaubert, digamos, ¿no? Captar las moléculas de polvo que deja una espantada de ñandúes, ¿no?, en el medio de la pampa, ¿no? Y justamente hay una distribución ahí de cuerpos que en algún punto es política, por más que se trate de motas de polvo, ¿no?
Y la referencia al desierto, ¿está en lo que cada uno es capaz de ver, cada uno de estos autores o de quienes se refieren al desierto, o efectivamente de lo que cree estar viendo, digamos? ¿Cómo se vinculan esas dos ideas, digamos, de lo que está pudiendo ver o de lo que cree ver? O es un poco la idea del espejo, de lo que piensa el desierto, ¿cómo opera el...?
Sí, yo trataba de no pensarla de acuerdo a las categorías de la literatura como espejo, ¿no?, que de forma fiel, etcétera, claro. No pensarlo desde la... Bueno, lo que la crítica denomina representación, ¿no?, sino de la acción, ¿no? El lenguaje es un modelo de acción, ¿no?, de representación, ¿no? En todo caso, ver es hacer algo sobre un espacio.
Claro, ¿no? Vos insistís mucho en esta cualidad performativa.
Exactamente, ¿no?
Cada cual va construyendo su desierto.
Sí, no es una cuestión, me parece, de cada cual de multiplicar de algún modo puntos de vista individuales, ¿no? Uh-huh. Son los puntos de vista de los discursos los que van construyendo. En ese sentido, el discurso de los naturalistas hace algo, el discurso el discurso jurídico es otra cosa, el discurso de los civilizadores en el sentido de los que van a poblar o que van a conquistar, claro, hace otra cosa, la aventura hace otra cosa, ¿no? Más bien hay puntos de vista que están en los discursos ya, no en las personas que eventualmente ocupan esos lugares o esas máquinas de ver y de decir que son los discursos, ¿no?
Claro, de algún modo voy a hacer un razonamiento un poco abstruso y quizás disparatado, pero siempre me pueden callar o eventualmente corregir después. Da la impresión de que hay un deseo que es previo al habla, un deseo en relación con ese espacio, con los modos de uso del espacio o de ocupación del espacio o de extracción de algo de ese espacio, y que los discursos se construyen para darle sentido a un deseo que es previo a ellos. Que por eso, quiero decir, son performativos porque están entre el deseo y el objeto del deseo, y son el modo en el que el deseo hace que sea posible ser cumplido.
Siempre y cuando no entendamos el deseo como falta, ¿no? Ahí hay una configuración.
No, el deseo como abolición.
Hay una configuración deseante, por decir, de cierto modelo estatal liberal, ¿no? Que se construye sobre la falta. El desierto es la falta. Claro. La falta, la lista, claro, que hacías hoy.
Claro.
Instituciones, leyes, pobladores, etcétera, ¿no?
Claro.
Pero bueno, el deseo no necesariamente puede ser pensado como falta. Puede ser como despliegue de relaciones. El deseo desea más deseo.
Sí.
Algo que falta, ¿no? Digo, me parece que estos procesos sí tienen un componente corporal, pulsional, ¿no? No solamente es lenguaje representando una realidad que se confunde con la ficción, ¿no? No, es un lenguaje mezclado con cuerpos, desplegando relaciones, jerarquías, distancias, ¿no?
Ahora, todo esto supone una teoría posible de la Argentina, ¿no?
Bueno, no estaría en condiciones de...
No, pero yo estoy tentado de pedírtela. Estoy tentado de pedírtela. Sé que forzar la...
Lo que pasa es que eso supone una vocación o una capacidad de totalizar, ¿no? Que de algún modo, contra la cual, digamos, por supuesto que a la hora de hacer un libro con un corpus uno aspira de algún modo a la totalidad, ¿no? Pero en todo caso es una tentación malsana contra, digamos, a la que me opuse todo el tiempo, porque lo que veía era justamente estas líneas de fuga que destotalizaban la idea de nación, ¿no? Ahí donde hay un cierta configuración tiende a cerrar, ¿no? Lo que yo veía eran, o trataba de hacer ver, o quería ver, vaya a saber, ¿no? Era eso que se está escapando de la posibilidad de totalizar, ¿no? En todo caso, totalizar implica un movimiento de fuerza represivo, de empobrecimiento espacial, paradójicamente, ¿no? La totalidad empobrece de algún modo esta reserva de posibilidades que me parece que está ahí y que, emigra, decías vos, a la literatura quizás modernamente, uh-huh, ¿no? Pero que, bueno, en ese momento que a mí me gustaba imaginar, ¿no? No estaba en la literatura nada más, sino que estaba disuelta en cierto, digamos, nivel de la realidad, uno podría decir, ¿no? Cuando algo era posible todavía.
Y en algún momento eso parece dejar de ser posible, y yo quería remitirme a algo que habías planteado antes, que era la relación entre el capitalismo y el espacio. Porque vos decías, digamos, que el desierto también parece una esfera precapitalista, digamos, una esfera, primero, que parece vacía, digamos, a veces no está vacía, digamos. La vacía la mirada.
El desierto es algo, claro, no es nada.
Claro, no es nada. Y me acordaba de... crítico también de Schoenberger, que había sido muy discutido, pero que trabajaba esa idea y que él planteaba la importancia de esos incluso de mantener y de sostener esos espacios que si bien tampoco los consideraba intactos, ni puros, ni inmaculados, porque no había llegado el capitalismo, sí permitían ver otro tipo de relaciones sociales, de configuración de discursos. ¿Cómo cambia la mirada entre el 19 y el 20 respecto del desierto en, ahora sí, en la literatura, digamos, propiamente dicha? ¿Se ve esto? ¿Los escritores repiensan la noción de desierto, repiensan la noción de espacio en este tipo de clave, teniendo en cuenta este tipo de análisis, introduciendo categorías como la categoría del capitalismo, por ejemplo?
No, sí, seguro. Quizás a veces el discurso nacional o el énfasis nacional nos hace olvidar un poco que en realidad esta historia es la historia del Estado, la historia del capitalismo, ¿no? O la historia de un Estado, digamos, que crea las condiciones para que el capital pueda funcionar, ¿no? De algún modo, lo que entendemos por civilización, digamos, podría, sin reducirlo, digamos, a la economía, porque el capitalismo es algo más que la economía, también en ese punto, ¿no? Pero sí, hay un desierto capitalista, ¿no?, que crea cierta abstracción de relaciones que produce el capitalismo a partir, básicamente, del modelo de fijación de límites o, llámese propiedad, digamos, ¿no?, en tensión con otros modelos posibles, ¿no?
¿Sabés en quién pensaba? Perdón que me vaya a la poesía, que es lo quizás una de las cosas que más me interesa. Pensaba en Juan L. Digo, pensaba en cómo poetas del litoral reconstruyen una mirada en la que no aparecen esas relaciones capitalistas, en las que aparecen otro tipo de pobladores, otro tipo de personas, pero en la que quizás haya un discurso sobre ese tipo, exista ese discurso, o en los poetas, o en el folclore, o en ese tipo de revalorizaciones, digo, que ponen en tensión también la idea del capitalismo propiamente dicho, o que conocemos, o la idea de civilización.
Bueno, hay toda una línea, me parece, ahí de que está en Juan L., que está también en Saer, ¿no? Claro. De disolución de las formas, ¿no? Otra vez en tensión con la totalidad, ¿no? Hay como
en Madariaga también, ¿no?
Sí, es cierto, ¿no? Disolución de un conjunto identificable y reconocible en átomos de percepción, ¿no? Que destotalizan de algún modo, ¿no? Y vuelven irreconocible de algún modo un paisaje, ¿no? Son discursos que están trabajando a contrapelo justamente de, digamos, la colección de paisajes nacionales, ¿no?
Fermín, ¿y qué lugar tiene en esto lo otro del desierto y lo otro del desierto en nuestra tradición literaria y política, que es la ciudad, que aparecería como el lugar de la producción de capitalismo, pero también el lugar de producción de nación, el lugar de producción de Estado, el lugar, digo, ¿cómo articula con esa literatura del vacío o del desierto, o del no vacío del desierto? Como, digo, ¿qué pasa con la ciudad?
Bueno, en principio es el centro, digamos, desde donde se produce, es el centro de vaciamiento, digamos,
okay,
de lo que está más allá, ¿no? Aunque también
es decir que el desierto no se produce desde el desierto, sino desde la ciudad.
Sí, de algún modo la ciudad es una especie de limitación, ¿no? Si uno piensa en el modelo de Sarmiento, que era una especie de urbanización de la Pampa, ¿no? De extender el modelo de la ciudad, que es un modelo de relaciones, no es un modelo tanto de arquitectura como un modelo de relaciones, ¿no? En la distancia, de algún modo, ¿no? Un modo de domesticación de la distancia y las relaciones en la distancia, ¿no? Hay un modelo ahí de comunicación, de civismo, digamos, que depende de una red urbana laxa, ¿no? En la que estaba pensando Sarmiento cuando pensaba en Chivilcoy como modelo de país, ¿no? No en Buenos Aires, tal vez, no en el desierto, por supuesto, sino en esa escala, digamos, ¿no?
Sí.
En la ciudad del interior, ¿no? Sí. La ciudad del interior, no en la capital, no
en la metrópoli, digamos.
Exacto, ¿no? Esa escala, digamos, esa escala donde, digamos, la ciudad se disuelve en el campo, ¿no? De todos modos, claro, me parece que ahí el gesto de poner un límite como construcción de espacio. ¿Cómo construye la literatura un espacio? Bueno, poniendo un límite, ¿no? Es el modo, la frontera es lo que produce de algún modo una espacialidad o una territorialidad de algún modo, ¿no? La ciudad y el modelo conquistador, que supone el modelo de ciudad americana, ¿no? Es lo que de algún modo introduce el límite, la raya, la traza, ¿sí? En eso donde, insisto, no había fijaciones o marcas, ¿no? Sino otro tipo de signos, ¿no? Me apasionaba leyendo en tinta invisible los relatos de viajeros que están tratando de conceptualizar, digamos, ¿no? De armar un tramado conceptual sobre clasificación de especies, por ejemplo, ¿no? O sobre topografías, etcétera, ¿no? En tensión con el saber del vaquiano, que está ahí como tinta invisible, ¿no? Hay una lectura de signos que es paralela a la del sabio naturalista, ¿no? En tensión. En Sarmiento también está el vaquiano que acompaña al general, o sea, la táctica racional de militar, ¿no? En relación con ese saber
experto local
de los flujos, ¿no? Que conecta con el sabor de un pasto, una temperatura del aire, una profundidad de una huella, ¿no? Otro tipo de sensibilidad, de construcción sensible, ¿no? De configuración sensible que está en tensión con los signos de la ciencia. ¿No?
Y hay una disputa por qué nombre dar a las cosas entre el sabio naturalista que busca el nombre científico y el vaquiano que tiene el nombre con el que se desempeña en el territorio.
La toponimia es un campo de batalla, ¿eh? Exactamente, un campo de batalla. Ceballos, uno de los intelectuales orgánicos de la conquista. Recomendaba aprender lenguas indígenas como modo de espionaje, ¿no? En los nombres indígenas había una reserva de sentido para localizar puntos de aprovisionamiento, ¿no? Es decir, había ahí una lingüística atravesada, digamos, por la política y por el espionaje en este caso, ¿no? De que implicaba meterse en el territorio del otro, ¿no? Que ingresara en el territorio del otro.
Y hoy por hoy se está repensando todo esto nuevamente. ¿Hay nuevos discursos sobre este tema o, digamos, la discusión está estancada? Digo, ¿hay nuevas narrativas sobre el desierto o ha quedado ahí, digamos?
No podría generalizar, pero sí, algo que continúe, digamos, trabajando, quizás porque me moví mucho más acá a la hora de escribir y de leer, me refiero a nuestro fin de siglo XX, ¿no? Y ahí encontré, sobre todo en relación a los años 90, ¿no? Tal vez el corte sea una novela de Fogwill que se llama Pichisiegos, Los Pichisiegos, sí, claro. ¿No? Donde, digamos, encuentro otra vez el afuera, ¿no? Pero no el afuera como el lugar al que el Estado todavía no llegó, eso marcaría justamente los discursos del siglo XIX, y la historia, entonces. De un modo u otro narra el proceso civilizatorio como acceso o avance sobre un territorio desconocido, ¿no? Sino, más bien, me refiero al siglo XX, ¿qué pasa cuando el Estado se retira? ¿No? ¿Y qué dejó la intemperie?
Claro.
¿No? Me parece que ahí encuentro una serie de ficciones donde la frontera, vuelve la frontera, reaparece la frontera, pero ya no como el lugar en el que el Estado todavía estamos esperando que llegue, sino el Estado que se retira y los cuerpos que deja la intemperie.
Claro, ¿no? Donde quedan los pueblos fantasmas, donde quedan las fábricas cerradas, donde queda todo eso.
Sí, ahora, de todos modos, hay también una ausencia notable y es... Desde hace mucho, mucho, mucho tiempo, la política argentina no discute el territorio. Quiero decir, se acepta un estilo de población, de poblamiento, de distribución territorial, que parece, por un lado, muy anómalo, la concentración en Buenos Aires y la área metropolitana, etcétera, pero por otro lado, no provoca ninguna reflexión. Es como que es un terreno vedado a la reflexión, al discurso público, que desde hace muchas décadas no se puede hablar de qué hacer con el territorio.
Sí, bueno, no sé, no tengo un diagnóstico, pero sí síntomas, ¿no? O sea, el desierto es ojero, digo, y lo que produce, ¿no? El tipo de borramiento que produce, por ejemplo, los desplazamientos de poblaciones, ¿no? Que produce eso, está funcionando. O otro síntoma, ¿no? alguien con que investigue mejor que yo podrá aportarme las fechas. El momento en que la gendarmería se asigna, se reasigna, digamos, al control de la cierta frontera urbana, ¿no? O sea, la gendarmería que es
la frontera,
lo que marca, ¿no? Lo que marca el territorio nacional, se mueve, cambia la noción de frontera, que pasaría por los cuerpos, más bien por ciertos cuerpos, digamos, excluidos en términos de, o incluidos como cuerpos peligrosos, digamos, ¿no? El joven desocupado, marginalizado, ¿no? Y construido como peligrosidad.
El conurbano.
Y la frontera nacional, que ya pasa por cuerpos, ¿no? Uh-huh. Por cuerpos y no por el territorio, ¿no? Como que el discurso territorial se corre el territorio a la población, ¿no? Que no es el sujeto de derecho del Estado Nacional, sino es eso que quedó suelto.
Se lo abandonó. Fermín Rodríguez, crítico literario, investigador del CONICET, autor de Un desierto para la nación, la escritura del vacío. Muchísimas gracias por tu compañía esta noche en El Zorro y el Erizo.
Bueno, gracias a ustedes y a Radio Nacional.
Un gran placer esta charla. Mariano Schuster, muchísimas gracias, muy buenas noches.
Por
buen regreso en esta noche lluviosa y comprometida.
Muchísimas gracias.
Lucía Rodríguez Bosch, muchas gracias. Buen regreso también.
Igualmente,
muchas gracias.
Hasta mañana y gracias a Fermín por venir.
Muchas gracias a Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, a Adrián Viña, a Irena Rust en la producción y a Jessica Duarte en la operación técnica hoy. Dejamos el aire al informativo de Nacional con Darío Bustin, Silvina Valeta y Fabián Codevila. Mañana regresamos con el sorteo.